Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Piripa, 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 piripa. Por aquí me voy metiendo como el rey del carnaval, como el rey del carnaval.
Por aquí me voy metiendo
como el rey del carnaval.
Por aquí me voy metiendo.
Todo el mundo está contento cuando llega el carnaval, cuando llega el carnaval.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Esta mañana, sábado 7 de noviembre, queremos exaltar a la ciudad de Barranquilla en el departamento del Atlántico. Precisamente hoy se cumplen 17 años de la declaratoria de la UNESCO al Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Revisando datos, no tenemos a ciencia cierta el inicio del primer Carnaval de Barranquilla, pero se sabe que a finales de 1800 ya se vivía la fiesta grande en esta ciudad del Atlántico de nuestra linda y querida Colombia. Claudia, muy buenos días, y me imagino que tiene algún dato referente al Carnaval de Barranquilla.
Buenos días, John. Buenos días a todos nuestros oyentes. Sí, exactamente. Tenemos la siguiente frase que es muy icónica de esta celebración y es: quien lo vive es quien lo goza. Es como un grito de combate o el detonante de una explosiva euforia que nos hace vivir en pleno el Carnaval de Barranquilla. Un gozo que para los barranquilleros significa más que la fiesta, el reencuentro con nuestra cultura ancestral.
Quien lo vive es quien lo goza. La verdad que es una frase que ya creo que todos los colombianos la tenemos interiorizada, con una de las más grandes fiestas de nuestro país. Y desde acá, desde Frecuencia Legislativa, queremos exaltar. Lamentablemente, Claudia, en febrero al parecer no vamos a tener fiestas de carnaval, que se han suspendido. El alcalde de la ciudad, pues todo esto que está sucediendo del COVID, de la pandemia, se ha decidido aplazar también. Hay que esperar si más adelante, en el próximo año, todo mejora y hay alguna fecha para realizar esta actividad que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Bueno, vamos sin más pues a las noticias, a lo que ha sucedido esta semana en la Cámara de Representantes, importantes proyectos aprobados y debates en la Cámara de Representantes.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Este es el bloque de noticias con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. En plenaria de la Cámara se hundió el proyecto de ley que busca legalizar la marihuana con fines recreativos en Colombia. Toda la información con William Oliver.
El pasado 3 de noviembre, en plenaria de la Cámara de Representantes, se archivó el proyecto de ley 006 de 2020, con el que se buscaba la legalización de la marihuana para el consumo recreativo en nuestro país. Proyecto que tuvo grandes opositores, como el representante a la Cámara por Caldas, Erwin Arias Betancourt.
Aquí ya está demostrado que la marihuana genera adicción. En los adultos, el 10% pueden volverse adictos de los que consumen o prueban marihuana. Pero en los niños y adolescentes, el 25% de los jóvenes que prueban marihuana se vuelven adictos. Esto está basado sobre un estudio técnico del Centro de Drogas de Colombia. Ahí tenemos el resultado del estudio de Uruguay en noviembre del 2019, publicado por la BBC Mundo. Y está claro que se disparó la violencia en Uruguay desde hace 7 años que se hizo la legalización de las drogas. Por eso invito a esta plenaria que neguemos o que archivemos este acto legislativo.
El representante Erwin Arias también manifestó que las personas que consumen drogas no se deben criminalizar y que es necesario diseñar políticas públicas de prevención y atención integral al uso de alucinógenos. El proyecto de ley, que pretendía regularizar el consumo recreativo de marihuana, también fundamentaba la disminución de la delincuencia y la posibilidad de que los menores no accedieran a ella. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
En busca de la reactivación económica del país, se aprobó en primer debate el proyecto de ley de turismo, que tiene mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional. Informa Jonathan Arias.
Hoy fue aprobada en sesiones conjuntas de comisiones sextas de Senado y Cámara de Representantes el proyecto de reforma a la Ley del Turismo, que incluye dentro de su articulado propuestas que contribuyen al desarrollo y reactivación económica y turística del país. El representante del partido Cambio Radical, Aquileo Medina, por el departamento del Tolima, expresó lo siguiente.
Yo pienso que hoy se ha logrado un buen proyecto de ley, un proyecto que se requiere con suma importancia para nuestro país, porque no hay duda que el turismo en Colombia se ha consolidado como una de las industrias más dinámicas e importantes a nivel nacional. A nosotros en el departamento del Tolima va a ser muy grande el beneficio de este proyecto de ley, donde más de 111 mil personas están empleadas en este tipo de empresas y que representa un porcentaje en el per cápita muy importante para nuestro departamento. Por eso quiero felicitarlos a todos y a los congresistas que apoyaron este proyecto de ley, que hoy se ha dado un buen paso.
El proyecto de ley incluye la eliminación de la sobretasa de energía hasta el año 2021, la reducción al 0% del impoconsumo para bebidas y comidas, la reducción del IVA al 5% en tiquetes aéreos y la disminución de la tarifa del impuesto de renta al 9% de las actividades propias del turismo, informó para Frecuencia Legislativa Jonathan Arias.
El proyecto de ley por el cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio de el 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2022 fue aprobado por las Comisiones Económicas Conjuntas. Información con José Ballesteros.
Las Comisiones Económicas Conjuntas Terceras y Cuartas de Senado de la República y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate un monto total de presupuesto de regalías para las diferentes regiones de Colombia. El representante por el partido La U, José Eliezer Salazar, ponente del proyecto, resaltó la importancia de su aprobación.
Bueno, es un monto histórico, 17.3 billones de pesos, de los cuales va a ir una proporción más de 12 billones de pesos que van a administrar directamente los municipios y departamentos, a lo que le llamamos regalía directa. Pero hay un monto muy importante para el proceso de paz, 4.2 billones de pesos. El 15% también va para ciencia y tecnología, así que estamos muy contentos de poder llevarle muy buenas noticias a nuestros rincones de Colombia.
Además, el congresista de la U, José Eliezer Salazar, agregó que con este presupuesto, los departamentos productores de Colombia recibirán un incremento del 20% en sus recursos económicos para inversión y el 25% para los municipios productores y el 15% del total de las regalías para los 1.050 municipios de la categoría 4 y 6. Ahora se espera que surta su segundo debate. Informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olaya.
En la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley con el que se busca crear el Fondo de Estabilización de Precios de la Panela y Mieles en nuestro país. Informa Claudia Ventura.
Esta iniciativa tiene como propósito proteger los ingresos de los productores a través del pago de un valor que permita cubrir los costos de producción y fortalecer la institucionalidad de la organización gremial. Así lo señaló el representante del Centro Democrático, Rubén Darío Molano.
La actividad panelera es la segunda agroindustria más importante del sector rural y la segunda generadora de empleos y de ingresos para 350 mil familias que viven de esa actividad. Por eso, el proyecto de Fondo de Estabilización de Precios de la Panela busca proteger los ingresos de los productores a través del pago de un precio remunerativo que permita cubrir sus costos costos de producción.
El congresista del Centro Democrático señaló que esta iniciativa fortalecerá la economía de los campesinos que dependen de estos importantes productos.
Fortalecer además institucionalmente a la organización gremial FEDEPANELA, que es la que representa a los productores, para que con sus recursos parafiscales y con un pequeño apoyo del gobierno pueda seguir atendiendo las necesidades básicas de los productores.
El representante Rubén Darío Molano hace un llamado de urgencia a la Comisión Tercera para que den trámite a esta importante iniciativa, ya que este proyecto espera incentivar la producción panelera, que hoy exporta alrededor de 3.000 toneladas anuales a los mercados de Estados Unidos, España, Italia y Venezuela. Informó para Frecuencia Legislativa Claudia Ventura.
En primer debate fue aprobada la iniciativa que propone pagar las recargas de las tarjetas de los servicios de transporte con reciclaje. La información con Valentina Pérez.
En Comisión Quinta fue aprobado este proyecto de ley que tiene como objetivo incentivar el cuidado del medio ambiente y el reciclaje como método de pago para recargar las tarjetas de los diferentes sistemas de transportes masivos de todo el país. El representante del Centro Democrático, Héctor Ángel Ortiz, ponente del proyecto, se refirió al respecto.
Efectivamente, este es un proyecto de ley que, de los 321 rellenos sanitarios que existen en el país, ya están totalmente saturados, y están saturados también de mucho residuo sólido que técnicamente no ha sido bien utilizado, razón por la cual, como bien lo expresa el doctor Pachón, nosotros también contribuimos a generar espacios que el medio ambiente sea, como esta comisión ha tenido el propósito, parte importante para el desarrollo de nuestro país.
La iniciativa, que continúa su respectivo trámite legislativo, establece que a través de las autoridades competentes, las entidades territoriales tendrán que llevar a cabo las acciones necesarias para la implementación y correcto funcionamiento de las estaciones de recarga verde en los sistemas de servicio de transporte de pasajeros establecidos en sus territorios. Informó para Frecuencia Legislativa Valentina Pérez.
Tras la subasta del espectro radioeléctrico en las bandas de frecuencia de 700, 1900 y 2500 MHz, en la Comisión Sexta se realizó un debate de control político al Ministerio de las TIC y a la Agencia Nacional del Espectro para conocer los avances que ha tenido el país tras esta adjudicación. Informa Judy Cetina.
La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes realizó un debate de control político donde se cuestionó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICS, quien en subasta en el mes de diciembre otorgó a Comcel el espectro radioeléctrico con la expectativa de ampliar la conectividad en todo el territorio nacional. Así lo dio a conocer el representante a la Cámara, Osvaldo Arcos.
De esos 949 mil millones de pesos, solamente págueme 379 mil y el resto para ampliación de cobertura. ¿Quién le dijo a usted, viceministro, que usted podía hacer esto en una resolución y entregar cerca de 549 mil millones de pesos a Comcel? ¿Dónde dice la ley? Si la ley le dijo a usted que solamente debería hacerlo por obligaciones de hacer.
Durante el debate se evaluó el proceso adelantado en la subasta, los resultados de la misma y el avance en la materialización de la conectividad a las más de 3.658 localidades de las zonas rurales en los 32 departamentos del país.
Mucha incertidumbre de lo que pasó con esa subasta, pero peor aún, cómo se utilizó y cómo se aplicó la ley y cuáles van a ser los mecanismos de control que el ministerio va a utilizar. Por eso yo, doctor Romero, quiero pedirle a usted públicamente que nos permita una cita con el Contralor General para hablar del tema de la subasta que tuvo lugar en este país.
Finalmente, se pidió a la Contraloría General de la República vigilar las subastas que realiza el Ministerio de las TIC.
La adjudicación de licencias ambientales para el mejoramiento y creación de cementerios es el objetivo de un proyecto de ley que inició con aprobación en la Cámara de Representantes, informa Lorena Álvarez.
En la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes se aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca crear una licencia ambiental para la construcción o ampliación de los cementerios. El representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal y autor del proyecto, aseguró que este es un importante avance en materia ambiental que permitirá proteger el agua y asegurar la calidad del aire.
Los cementerios, ustedes saben que por la condición de los lixiviados de los cuerpos,
generan grandes afectaciones ambientales, razón por la cual es absolutamente necesario que hoy en Colombia para construir un cementerio se requiera de una licencia ambiental. Esto va a favorecer enormemente al medio ambiente de nuestro país, al ordenamiento territorial y por supuesto que vamos a tener cementerios mucho más sostenibles en Colombia gracias al licenciamiento ambiental de estos.
Además, en el presente proyecto se prohíbe otorgar estas licencias cuando estas estén afectando directamente a los humedales, los páramos, los manglares o cualquier tipo de fuentes hídricas, informó para Frecuencia Legislativa Lorena Álvarez.
Este es el bloque de noticias de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Antes vamos con nuestro invitado especial del día de hoy.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Mi tierra, la que ayer me vio nacer, tiene olor a aguardiente, a trapiche y café. La quiero si estoy lejos con más ganas, como quiero a mi ruana y a mi viejo Carrién. Soy paisa, aventurero y soñador.
Bueno, y en estos momentos estamos aquí en los micrófonos de Frecuencia Legislativa de nuevo con el representante John Jairo Berrío del Centro Democrático. Él es representante del departamento de Antioquia, por eso lo recibimos con música que hace alusión a esta bella región del país. Representante, muy buen día y bienvenido de nuevo a nuestros micrófonos.
John, un saludo muy cordial para usted y para toda su importante audiencia. Muy amable por invitarme nuevamente a este importante programa.
Bueno, aquí estamos, representante, nos escucha toda la gente que está atenta a la Radio Nacional de Colombia y para hablar de temas importantes, para hablar de un proyecto de ley, por ejemplo, que ya avanzó en su primer debate esta semana y que tiene que ver con las vacunas COVID, precisamente por la coyuntura que tenemos por estos días y esta situación que atravesamos no solo en Colombia, sino en el mundo. ¿Qué es lo que tiene este proyecto? ¿Qué es lo que ustedes le han incluido a esta iniciativa para que las vacunas puedan llegar a muchos sectores del país cuando estén acá?
Sí, efectivamente, este proyecto de ley que fue presentado por el representante Ricardo Ferro del Centro Democrático, donde tengo yo coautoría y otros representantes más de nuestra bancada, se presentó inicialmente como vacunas por impuestos. El proyecto de ley tuvo una transformación absoluta, incluyendo el título. Ahora lo que buscamos con esta oportunidad es crear un marco normativo, legal, jurídico, de forma tal que que el gobierno nacional tenga las herramientas necesarias para adquirir las vacunas. Me explico. Hoy no existe dentro de la ley, dentro de la normatividad jurídica, no existe forma tal que le permita al gobierno adquirir algo que no existe. Hoy no existe la vacuna. Entonces, lo que este marco jurídico le permite al gobierno es poder invertir en prototipos, en proyectos, en proyectos que aún están en investigación. Moléculas que todavía no son aprobadas como vacunas por la Organización Mundial de la Salud. Si este proyecto no existiera, pondríamos en calzas prietas al gobierno nacional para poder pujar a nivel internacional por la adquisición de la vacuna. Es importante anotar que esta puja a nivel internacional es bastante fuerte. Inglaterra, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Europea andan invirtiendo grandes sumas de dinero en proyectos de investigación, en la compra inclusive de laboratorios, de farmacéuticas, para poder ellos asegurar la inmunización a los ciudadanos de sus respectivos países. Si Colombia esperara a que se cree la vacuna y que quede aprobada por la Organización Mundial de la Salud y que en ese momento ya se pueda adelantar el proceso contractual, pues prácticamente quedaríamos de últimos en la fila. Este proyecto lo que entrega es herramientas entonces al gobierno para que desde ya pueda empezar a pujar a nivel internacional por la consecución de las moléculas, por la inversión en estos proyectos y de esta manera obtengamos un sitio más adelante en la fila. A través del COVAX, que es una asociación internacional, donde están allí reunidos unas diferentes ONGs muy poderosas. Adicional a esto, más de 90 países ya hacen parte de la estrategia COVAX. Y con esta estrategia se pretende que se inmunice al menos el 20% de la población de estos respectivos países. Quiere decir que tendríamos el acceso a unos 10 millones de vacunas. El gobierno nacional pretende conseguir otras 5 millones de vacunas a través de otras estrategias de orden internacional, a través de la OMS, de la OPS, directamente el gobierno nacional, para que entre marzo y el mes de julio se pueda tener ya al menos 15 millones de dosis. Estas 15 millones de dosis, ya el gobierno nacional ha identificado tres grupos poblacionales objetivos para comenzar la inmunización del pueblo colombiano. El primero está claro que es el sector de la salud. Son ellos los que están en la primera línea de batalla contra la pandemia. Luego están los mayores de 60 años, nuestros adultos mayores. Y tercero está aquellas personas que tienen problemas de comorbilidad, o sea, enfermedades de base. Allí están las 15 millones de dosis iniciales y ojalá la expectativa que se tiene es poder conseguir otro número muy similar de dosis para el mismo año entrante, en el sentido en que la inmunización de grupo, que se conoce como también la inmunización de rebaño, se logra cuando en una población está inmunizada al menos el 60-65% de esa población. Así pues que le entrega unas herramientas muy importantes este proyecto de ley al gobierno nacional para que consiga un puesto importante en la fila de la consecución de las vacunas.
Perfecto. Brevemente, ¿a qué población beneficiaría la vacuna, aparte de la primera línea, en cuanto a gratuidad?
Nosotros presentamos el proyecto de ley en la ponencia para que fuera gratuita a todos. Sin embargo, escuchando algunas observaciones que nos hacen los representantes a la Cámara y los senadores de la República, para que revisemos esa gratuidad a nivel 5 y 6, donde sea nada más gratis para los niveles 1, 2, 3 y 4 y sea con un costo para los niveles 5 y 6.
Entonces, gratuidad para los estratos 1, 2, 3 y 4, busca el proyecto. Perfecto, representante, nos quedan un par de minuticos, pero hablemos rápidamente de un proyecto que usted va a presentar y es el que busca también ampliar la cobertura a la pensión. ¿De qué se trata?
Es que hace 20 años, John, se creó un fondo que se llama el FOMPED. Ese fondo se creó para disminuir la brecha pensional que existía, sobre todo en los municipios, un déficit pensional gigantesco. 20 años después, el FOMPED ha cumplido su deber y hoy no existe esa brecha pensional, no existe prácticamente ese déficit pensional en más de 1000 municipios y entidades territoriales de nuestro país. Pero también dice la ley que cuando un municipio, una entidad territorial, tenga el 125% ahorrado respecto al déficit pensional que presentaba, entonces quiere decir que ya tiene un superávit y que eso lo puede invertir en obra física. Se está invirtiendo en obra física lo que son recursos del FOMPED que se creó efectivamente para pensiones. ¿Qué queremos nosotros? Que no se desvirtúe el tema de pensiones, sino que este recurso se siga destinando a disminuir la brecha pensional en Colombia. En Colombia apenas existe 1.500.000 pensionados y una cifra que triplica y puede cuadruplicar esta cifra de adultos mayores que no tienen forma de pensionarse. ¿Qué queremos nosotros? Tres pilares fundamentales con este recurso del FOMPED, que son alrededor de 2 billones de pesos al año. Un 25% de estos recursos, 750.000 millones de pesos, que sean destinados, lo mismo que fue en su momento, la disminuir la brecha pensional de las entidades territoriales, en este caso sea disminuir el déficit fiscal, el déficit pensional de los hospitales públicos del país. Otro 25% más de esos 2 billones de pesos que sean para llevarle el 50% lo que le valga el aporte a la seguridad social a aquellas personas independientes, sobre todo los que están en la calle, los que están en la informalidad, que seguramente no están en el sistema de seguridad social y menos en pensiones. Entonces le vamos a decir a ellos, vea, el Estado le coloca el 50% lo que le vale su afiliación, lo de lo que le vale mensualmente su aporte, coloque usted el 50%. Y el tercer factor importante allí, que es el 50% de esos 2 billones de pesos, cerca de 1 billón de pesos anuales, sería para la pensión financiada. ¿Qué es la pensión financiada? Son aquellas personas que no completan el número de semanas exigidos por la ley, pero que ya tienen más de 900 semanas, pero no logran jubilarse, pensionarse, porque ya completaron la edad de pensión. A estas personas lo que vamos a decirle es: con este fondo le vamos a empezar a pagar su pensión, se le va a descontar lo que durante las semanas que le faltan, pero este fondo financiará a aquellas personas que no se están pudiendo pensionar, que son muchísimas personas. Calculamos nosotros que con este proyecto se lograrán pensionar alrededor de 1,5 millones de personas en 10 años. Y en este momento hay 1,5 millones de personas en un sistema que lleva 50 años.
Bueno, perfecto. Un proyecto de ley del que estaremos atentos, próximo a radicarse, reducir la brecha pensional, el objetivo principal de esta iniciativa. Representante de Río, pues gracias por compartir con nosotros, y no se puede ir hoy, como siempre, sin dejarnos escuchando algo de su gusto musical, algo que le hayan dedicado a propósito de estos días que estuvo usted padeciendo del COVID.
Ay, pues yo soy una persona alegre, pero digamos que estamos en una etapa romántica. Me gusta cualquier disco que quieran poner de José José.
Perfecto, doctor Berrío, vamos entonces con uno de esos maravillosos temas de José José, Lo Pasado Pasado. Música romántica de los años 70, 80.
Exactamente, cuando éramos jóvenes y bellos.
Muchas gracias, representante, por estar acá con nosotros.
A usted muchas gracias, John.
Teresa, si amé, sufrí y lloré, todo quedó en el ayer.
Toda la actividad de la Cámara de Representantes por frecuencia legislativa.
En la costa yo nací, por eso nunca lo olvido. Es un orgullo para mí ser de mi pueblo querido.
Después de la música romántica que nos dejó el representante Ballesteros, volvemos a la música del carnaval de Barranquilla, la del Checo Acosta, el rey del carnaval, el Checo Acosta, ganador de 9 congos de oro en el carnaval de Barranquilla. Pues ya para el cierre de Frecuencia Legislativa queremos hacer un homenaje a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional. El pasado jueves cumplió 129 años. Y hoy queremos desde acá, desde Frecuencia Legislativa, enviarle un mensaje a los hombres y mujeres que hacen parte de esta institución. Claudia, pues son las personas que prestan también servicio acá en el Congreso de la República y a todos los colombianos.
Bueno, felicitar a todos esos hombres, más de 55 mil hombres y 6 mil mujeres que prestan sus servicios en esta hermosa institución y que velan día a día por los colombianos. Expresarles nuestro cariño y nuestro agradecimiento por el servicio que prestan en esta institución y porque nos cuidan todos los días, sacrificando inclusive el tiempo con sus familias.
Así es, el saludo cordial para la Policía Nacional desde la Cámara de Representantes. Claudia, ¿nuestras redes?
En nuestras redes sociales nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @ Cámara Colombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter @ Germán Blanco A o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos hoy en cabina Claudia Ventura, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.